Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, ha arrancado fuerte el partidazo con la entrevista con Mendilibar, el primer rival del Real Madrid en la reanudación de la Liga. Mañana en el partidazo, el entrenador del líder, Quique Setién, mañana en el partidazo de COPE. Estén atentos a la semana especial de partidazo con la reanudación del campeonato. Hemos hecho radio todas las noches, pero les garantizamos que tenemos muchas ganas de seguir haciendo radio y de seguir escuchando los mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena, sí, que han comentado muchas cosas sobre la charla con Mendilibar. Decía un oyente, gran tipo Mendilibar, de los pocos que conozco que es capaz de reconocer que ha cambiado de opinión. Chapó. Se me ha caído la imagen de Mendilibar, dice otro, muy quejica y tremendamente conservador, con mucho miedo al cambio, no me lo esperaba. Totalmente de acuerdo con Mendilibar, se están cambiando las reglas iniciales, por lo tanto, la competición se altera y no es legal. Mendilibar ha dicho dos verdades y muy grandes. Una competición se finaliza con las mismas normas que se empieza. Lo de los 5 cambios es fuerza mayor y se puede entender, pero lo de cambiar de estadio para hacer obras no es digno de una liga seria. Félix dice, qué prisa por entrar al campo en vez de esperar a que todo esté más tranquilo. Queremos correr y volver para atrás, ya habrá tiempo para ir a los campos. Otro dice, esto es una vergüenza, ojalá que no haya una desgracia. Y Fran dice, se pueden meter 10.000 personas en un estadio y no 20 niños en un aula. Madre mía, qué hartura. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Buenas noches, señores. Me parece impresionante que la gente esté pensando en ir al fútbol después de lo que hemos pasado. Después de 20.000 o 30.000 muertos, después de que haya fútbol, entre comillas, de milagro, porque hace 3 meses nadie daba un duro porque se terminase la liga. ¿No sería mejor terminar esta liga sin público y ya el año que viene o la temporada que viene, Dios dirá? Un saludo.
Un saludo, gracias por escribir al partidazo. Está Lama, está Joseba, está David Sánchez, Mónica Marchante y Ciro López. Hemos escuchado a Mendilibar. Es que ha abierto tantos temas, hay tantos temas de los que ha hablado Mendilibar, que yo creo que van a ser temas que serían trending topic en estas primeras semanas de competición. Vamos a escuchar muchas quejas de bueno, jugadores y de entrenadores.
Bueno, es que yo creo que esto, el confinamiento, a mucha gente, me incluyo, nos ha convertido un poquito en la gataflora. Si haces esto, esto, y si haces lo otro, también esto. O sea, que es que todo el mundo aquí se queja. El otro día escuchamos a Sergio que le parecía que los 5 cambios eran buenos porque dosificaban, aunque beneficiaran a los mejores. Ahora a Mendilibar no le parecen buenos, pero es que aquí hay, de los 20 entrenadores de primera, cada uno pensará una cosa. Mañana preguntarás a Setién y a Setién ya verás cómo le parecen mal. Cada uno dice, no, mira, yo creo que Mendilibar está en su derecho de quejarse, pero que bueno, que es que nos quejamos todos y yo creo que lo que tendríamos es que estar festejando y celebrando que vuelve la liga, que vuelve el fútbol, gracias a que este país ha vuelto a entrar en el cauce de la normalidad. Y me sorprende que todo el mundo le siga poniendo palos a las ruedas. Coño, parece que es que no queremos que vuelva al fútbol.
Manolo,
y lo que más me sorprende es que no queremos que vuelva al fútbol la gente del fútbol.
Que hagas lo que hagas, Manolo, lo que pasa es que hicieras lo que hicieras, siempre iba a haber descontentos.
Claro.
O sea, si hubieran dicho, no, la liga se ha acabado, pues habría un montón de gente que estaría cabreadísima. Ahora esto, pues bueno, pues todo el mundo le pone un pero, claro. O sea, es que peros, si los buscas, los hay. O sea, ahora, la noticia yo creo positiva es que vuelva al fútbol. Yo creo que es bueno para todos. Para ellos, para los futbolistas, para los medios de comunicación,
pero
para los
aficionados. Tengo la sensación que cuando algunos,
todos.
Escucho a algunos, y ya no me refiero a entrenadores, pues yo creo que Mendilibar ha estado sembrado, además ha dicho lo que piensa, lo que cree, y además lo ha expresado con una naturalidad. Pero cuando escuchas, la gente que rodea al fútbol, cuando digo la gente que rodea al fútbol, incluyo a los que están dentro del fútbol, tengo la sensación como a alguno que le molesta que vuelva al fútbol.
No, es que a mí me da la sensación de que parece que ellos piensan que no ha pasado nada.
Sí.
O sea, que estamos en el 2 de marzo. Y en este país no ha pasado nada, y en el mundo no ha pasado nada. Entonces estamos comparando todo con respecto a antes de que pasara. Ha pasado algo dramático en la historia de este país y del mundo. Entonces hay que acoplarse a los nuevos tiempos. Y evidentemente lo que pase ahora no va a ser lo mismo de lo que pasaba antes de que pasara esto. Entonces me parece que el mundo del fútbol sigue impermeabilizado reivindicando sus derechos de que no, es que ha sido desde el principio, es como dice Manolo, desde el principio, nosotros el 100% de seguridad porque como haya un 1% no jugamos, ¿no? A partir de ahí todo han sido quejas, no, es una nueva realidad, que el año que viene la cosa volverá a ser como antes, pues precisamente eso es lo que queremos todos,
Dios quiera.
Pero ahora mismo la situación es diferente, el contexto es diferente, las condiciones son diferentes, entonces no puede ser igual que antes, eso lo debería tener muy claro.
Sí, yo creo que en el fondo todo el mundo, y Mendilibar lo ha dicho, quiere que vuelva el fútbol, pero hay matices que yo entiendo que no les gusten. Es cierto que aquí se cambia la norma según a quien le convenga. Yo lo del cambio de escenario jamás lo he compartido, jamás me ha parecido normal.
O sea, que le tenía que haber prohibido la Liga al Madrid y al Levante el hecho de cambiar de
no,
estadio.
No sé si prohibirlo, pero se le dio un carácter de normalidad que a mí me asombró, claro, tanto porque, por el Levante pero, como por el Real Madrid.
Porque cuando hablamos de jugar a puerta cerrada, decíamos, ¿qué más da en un campo que en otro?
Pero David, ya,
bueno, pero
David,
¿qué más da?
Es que Manolo ponía ahí un ejemplo.
Pero es que la competición se acaba donde se empieza.
Ya, pero ha habido equipos que han jugado las primeras jornadas fuera de sus estadios.
Es diferente.
No, es que diferente. Estás alterando la competición. Entonces.
Los que empiezan 4 o 5 partidos.
Con permiso de la Liga.
Sí, pero acaban jugando en su casa los mismos
partidos.
Sí,
pero los primeros los juegas fuera y los de la segunda vuelta los juegas dentro. Pero, y a lo mejor te conviene más jugar esos partidos dentro. Ah,
no, pero claro. Es que yo entiendo que tú tienes que acabar donde empieza la temporada, sobre todo porque tú cambias porque te da la real gana, o sea, por interés puro y duro, porque tienes unas obras y las quieres terminar. Pues claro. El tema de los cambios, yo entiendo que haya quien no le guste, lo desconozco y por eso lo pregunto, no sé si en la NBA que van a volver cambien las normas o no. Yo creo que no van a cambiar, ¿no?
Pero David, ¿cuál es el problema de que el Levante y el Madrid jueguen en un campo con las mismas dimensiones si los partidos iban a ser a puerta cerrada? ¿Cuál es el problema? ¿Qué mal le haces?
¿Pero qué problema hay el año que viene que no habrá pandemia? ¿Qué problema habrá en que el Barça diga, oye, que voy a jugar en San Joan de Espino en el Camp Nou? Tampoco habrá problema. Porque las dimensiones son las mismas.
Pero si esa medida, cuando entre el público, les va a perjudicar.
Si el Barça podrá hacer...
Ahora están mirando a ver si ponemos un
papel
rápido.
Que el Barça le dirá la Liga de Fútbol Profesional que si su campo cumple las condiciones para acoger, no sé si hay un mínimo, por ejemplo, en baloncesto, los pabellones tienen que ser de 6.000 o 7.000 espectadores. No sé si en el caso del fútbol hay un X de número de espectadores. Pero si el Barça quiere jugar en San Joan Despí y, por ejemplo, los mínimos que tiene que haber son 25.000 espectadores, pues jugará en San Joan Despí, allá él.
Y por último, a mí lo de meter gente en los estadios me parece una locura, y no lo digo por el riesgo de contagio, porque yo creo que si las autoridades sanitarias te lo aseguran no hay problema, pero me parece totalmente injusto. O sea, que unas ciudades sí, otras no. Es que da la sensación de que aquí las comunidades
pero,
que tienen...
¿Qué prisa hay? O sea, yo estoy con David. ¿Qué prisa hay?
Da la sensación de que aquí la pericia de los presidentes de comunidades autónomas son las que han permitido más o menos contagios. Entonces una pandemia y han caído como ha caído. José María y Barcelona se han llevado la palma.
Ayer lo contamos aquí y hoy lo ha vuelto a confirmar Alcalá. Van a jugar todos a la vez. O sea, los campos se van a abrir para todos a la vez.
Que sí, pero escúchame, Manolo, ¿pero qué prisa hay?
Pues es que no va a haber ninguna, hasta julio no va a haber campos.
¿Qué prisa hay? ¿Para qué vas a coger ningún riesgo? O sea, pero ¿para qué vas a coger ningún riesgo?
Por lo que estamos hablando, porque hay unos que le parece sí y otros le parece no. Porque repito, nunca llueve a gusto de todos, estamos todos que, coño, hace 2 meses nos hubiéramos dado con un canto en los dientes tener fútbol y ahora que tenemos fútbol queremos.
Y ahora tiene que ser como espectadores, por eso estoy diciendo que qué prisa hay.
Es una gran noticia, porque estamos discutiendo qué es la esencia del fútbol. O sea, por fin, y cuando la semana que viene ya, otra vez el VAR, y otra vez que hay muchos partidos, que si el calendario, que si los horarios, que si el calor, vamos a estar discutiendo de las cosas que discutíamos durante toda la vida, con lo cual que lo que ha pasado ahora con Mendilibar es un ejercicio sanísimo, es discutir lo que hemos hecho toda la vida con el fútbol.
Y mañana cuando hables con Setién te va a pasar igual,
porque
Setién pensará diferente a Mendilibar, Sergio piensa diferente a Setién y a Mendilibar, Zidane no lo sabemos porque nunca habla, pero te quiero decir, los que van hablando... Más o menos sabemos lo que piensan y ninguno piensa igual.
Mónica. De todas maneras, el propio Mendilibar ha cambiado de opinión según han ido pasando las semanas. Sí. Entonces, que estáis hablando de meter público como si fueran a entrar el jueves. Y es que de aquí a un mes podemos ver todo completamente diferente a como lo vemos ahora. Igual que hace un mes.
Yo ahora mismo soy partidario de que no entren. Pero dentro de un mes no lo sé.
Y todos.
Claro.
O ayer hiciste la encuesta y yo, menos Albelda, creo que todos los demás dijimos que no.
Pero mira, Mendilibar dice que entren y si es en un estadio sí y en otro no, pues sí, también. O sea, que opina lo mismo que te.
hay que pensar que si dan permiso se supone que hay las garantías suficientes como para que la gente no...
Luego
ya cada uno es muy libre de ir o no, ¿eh?
Que puedan entrar en un estadio y en otro no. O sea,
que no van a entrar.
Que no entren.
Que no van a entrar,
que no, que esos van a ir todos uniformes.
Y luego otra cosa, mira, Mendilibar, con todos sus argumentos y razones, dice, yo esto de los cinco cambios no lo veo. Pues son los jugadores los que han pedido los cinco cambios.
Es que
los jugadores
es que...
son los que han solicitado los cinco cambios. Para prevenir lesiones, para dosificar. Son los jugadores. Porque, repito, y yo no digo que no tenga razón, pero que es que aquí cada uno pide una cosa. Que concentrado, la liga, joder, hay que concentrarse. Joder, no, que no nos concentramos. Hoy vemos a Sapon, llega al otro en la barbacoa, en la piscina. Si es que aquí cada uno es de una manera.
No, y luego hay una cosa que decíais, es que parece que hay gente del fútbol que no quiere que vuelva. Es que no os olvidéis que la gente del fútbol en general, y no lo digo para mal, es que vive en una burbuja. O sea, el que ha perdido, ha cerrado su negocio, está deseando poder, claro, poder irse a trabajar a otra cosa, pero, porque lo necesita para vivir. Claro, pero es que el fútbol no.
Mendilibar dice, yo entiendo que el a vosotros os interesaba que volviera al fútbol, joder, sí, claro. Y a ti, al final, oye, que los jugadores y los entrenadores, claro, porque volvéis en septiembre y tenéis la hucha llena, pues claro, pero es que hay gente que no tiene la hucha.
Bueno, pero se puede encontrar alguno de los que pensaban que volvía en septiembre, que a lo mejor ya no podrían ni volver en septiembre.
Claro, claro.
A lo mejor había clubes que se habían arruinado, por ejemplo. Es que claro, es que ser egoísta es muy fácil en la vida.
¡Cañete!
Eso lo ha reconocido él, ¿eh?
Sí.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, ¿qué tal?
Este que entra aquí cuando quiere, estamos sí. Problemas de la gente pinchado.
Sí, sí. Ha llamado,
Cañete, ya sabéis que es estrella, mi estrella.
Ayer era Paquito el que me atizaba.
Hoy la
mano. Y eres tú, Manolo.
No, no, yo estoy contigo a muerte, pero me parece una falta de respeto, sobre todo a Mónica.
No, no.
Ha sido ya David, que llegues tarde.
No, pero si no llega tarde, que el hombre llega cuando yo he querido.
Ah, vale.
Es que esto es una...
¿Cuándo llega yo tarde a algún sitio?
Es una técnica neoyorquina.
Bueno, ya han detenido a tu amigo ahí en la
A eso ¿no? entra, venga, que noticia, que es el eres el...
¿Cómo se dice eso? ¿Qué se hace?
El de sucesos.
Sí, claro.
Que han pillado al Rambo de Requena. Y ojo, que ha sido chunga la captura del Rambo de Requena.
Sí, ha sido una noticia agridulce, Juanma, porque ha herido a un guardia civil.
Grave.
Y evidentemente esto es muy grave, ¿no? Yo admiro mucho a la Guardia Civil precisamente por esto, porque arriesga su vida por... que se dice muy pronto aquí, que el papel lo sujeta todo y la voz también, arriesga su vida por la seguridad de los demás, ¿no? Bueno, ponte ahí en esa tesitura y enfréntate cada día a delincuentes en ese sentido. Yo lo admiro mucho y deseo una pronta recuperación. Yo creo que el herido grave, yo quiero pensar que si el tiro es de escopeta, al no ser de bala, de posta, etcétera, pues si ha sido perdigón, pues hombre, daño seguro tiene, pero que no es una cosa como para
vital,
tener por
no
su
es una
vida.
Cosa vital, vale,
quiero
sí.
pensar eso,
ojalá,
pero
ojalá.
No lo sé.
Ojalá.
Y la noticia dulce, bueno, que por fin la han pillado. Yo decía que iba a ser muy difícil pillarle y solamente lo han conseguido a partir de que él ha salido de su entorno que conocía. Él tenía su entorno en la comarca de Requena, ahí es donde cometió un par de robos, donde se confinó en una casa en Chelva, y los dueños de ahí, cuando se abrió la fase 1, lo descubrieron y además ahí tuvo ya una gran trifulca, y a partir de que la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana le ha apretado, es cuando él ha tirado para arriba, para el norte, y se ha desplazado pues casi 200 kilómetros que separan Requena.
Joder.
Desde a Andorra, donde ha sido detenido, ¿no?
Para que le entrevistemos en el kilómetro 42.
Claro, a diferencia de los montes de... Claro, allí en Andorra pues ha tenido que andar preguntando, había preguntado en Muniesa, ¿no? Creo que se llama el pueblo, y un vecino, pues muy atento, como son la gente de los pueblos, que son muy viva, ha visto que tenía un arma, ¿no? Dentro del coche, nos ha avisado a la Guardia Civil, y a partir de ahí es donde se ha desatado toda la trama de su detención. Pero claro, repito, él en el entorno que conocía, en la comarca de Requena, pues sabía no había quien lo pillara, ¿eh?
Vale,
lo que pasa que, claro, al sentirse tan apretado, pues ha tenido que huir y ya buscarse la vida en otro lado ya no es lo mismo.
La información de nuestro corresponsal de sucesos,
muy
Santi
Cañizares,
es muy buena información.
Es Juan Baños, es el Juan Baños.
Juan Baños, sí, sí. Mejor que Marlaska, mil veces. No, Marlaska el de la Sexta, digo, ¿eh? No,
vale. No le des mucha bola que lo perdemos, ¿eh? Que te lo
no, está firmado, está atadito.
Ah, bueno, vale.
Atadito. ¿Lo ficha quién?
Pues joder, la Sexta o
Antena
3 o Telecinco, cualquier
el interior te puede fichar.
¿Tú qué te crees? Que yo soy un tío fiel. A pesar del maltrato de Lama y de Paco, yo soy un tío fiel y hasta que no me echéis no me voy.
Eso no
es.
Sabemos lo que hacer Santi para que te vayas.
No.
Eso es otra cosa.
¿Has escuchado a Mendilibar?
Eso es otra cosa.
¿Has escuchado a Mendilibar, Santi?
Le he escuchado en parte a Mendilibar. Mendilibar es un gran tipo, al que yo admiro mucho también. Es un tipo siempre muy peculiar en sus opiniones. Muy, muy peculiar. Pero estoy de acuerdo contigo. Se acerca el inicio de la liga y se acerca la polémica y se acerca la discusión y se acerca cada uno, pues, oye, pues ve las cosas de una forma. Ve las cosas de una forma. Siempre ha sido muy peculiar. Mendilibar fue el primero que dijo, oye, aquí no vamos a tirar, aquí no tires la pelota fuera, que nosotros seguimos jugando, por ejemplo.
Sí, sí. En Valladolid estaba, ¿no?
Se posicionó en contra del VAR desde el primer día. Dijo, a mí el VAR esto es una guarrería. Desde el primer día, ¿no? Entonces Mendilibar, cada vez que nos cuenta lo que siente, y además lo hace sin ningún tipo de filtros, pues es una gozada escucharle. Luego, pues claro, de estar de acuerdo o no, pues claro, hay tantas cosas que ha opinado, pues hay muchas cosas.
Sí, sí.
Estar de acuerdo o no.
Un abrazo, Santi, que Cañete... tus intervenciones son... Ah, vale, perdona, podéis intervenir.
No, que le quería decir a Cañete que ha apuntado el tema ese de la finalización de los contratos, que yo creo que igual tenemos que empezar a trabajar ese tema con los distintos
es,
clubes.
Es que porque... es un tema muy delicado, porque claro, si tu contrato acaba el 30 de junio, por ejemplo, vamos a ver, a mí me ha pasado la televisión, ¿vale? Pues muy bien, me han extendido una adenda de 2 meses. Muy bien, pero esto en un futbolista, pues supongo que le pasará lo mismo.
Pero habrá quien lo acepte, habrá la oferta y la demanda.
Claro,
pues yo quiero tanto y yo te doy tanto.
Efectivamente, efectivamente. Habrá la oferta y la demanda. Y decía Mónica, los jugadores están en una burbuja. En muchos casos sí, porque es que también la sociedad no nos trata o no nos ha tratado nunca igual. O sea, de todo menos normal nos trata la sociedad a los futbolistas, ¿no? Cuando yo era futbolista. Entonces. También en quién acaba contrato el 30 de junio y dice, joder, y ahora si hago 2 meses bueno, me viene fenomenal, ¿eh? Claro. O sea, no a todos es, oye, si mejor que acabe la liga y cada uno su contrato y el año que viene Dios dirá. Es que hay gente que a lo mejor se juega su futuro en estos 2 meses.
Claro, el problema está en los que ya tienen firmados a partir del 30 de junio otro contrato con otro equipo.
Eso para empezar. Eso para empezar. Pero también es verdad que estamos hablando, Joseba, que esto sucedió a principios de marzo. A principios de marzo prácticamente no hay ninguna contratación para el año siguiente todavía, porque es muy pronto para contratar. Hay relaciones, hay promesas, pero que el 10 de marzo aproximadamente, cuando se acabó el fútbol, uno ya tenga un contrato para el año que viene con otro equipo, se podrá contar con los dedos de la mano.
Sí, ahora.
Ahora sí.
Pero es que ahora, claro, ahora sí.
Ahora sí, claro, ahora sí, claro, efectivamente, ahora sí. Lo que pasa es que esto tendría que estar previsto mucho antes, en el sentido de que los contratos todos se deberían extender 2 meses más en lo que corresponde a este año deportivo, que no tiene que ver con el año natural. Esto ya se tenía que haber previsto mucho antes, pero para el 10 de marzo, cuando esto cayó, yo te digo que nadie tenía su contrato previsto para el siguiente año, salvo que fuera con el mismo club alguna temporada más, pero cambio de club muy difícil.
Cañete, un abrazo.
Adiós, Manolo. Un abrazo grande.
¿Qué te voy a decir? Adiós. Otro abrazo, hombre.
Vamos a hacer un trío ahora. Fantástico.
Venga, apúntame.
No.
Cuidado.
Cuidado. Vamos a hacer un trío fantástico con Antonio Ruiz, Miguel Ángel Díaz Miguelito y con Elena Condis. Enseguida, para hablar de la información. Es que luego hacemos lo de Fouto y Alcalá. Están por ahí Fouto y Alcalá, ¿verdad? Seguís por ahí. Fouto,
sí, sí,
dime una cosa,
estamos,
los contratos escuchando... los contratos que acaban el 30 de junio, ¿me estás contando que están, hay acuerdos al 99%?
Sí, prácticamente va a haber muy, muy pocos casos, por no decir ninguno, en primera y segunda división, porque es cierto que el 30 de junio, legalmente, si tú terminas tu contrato el 30 de junio y pones que tener el 30 de junio, te puedes marchar, pero han llegado prácticamente todos a un acuerdo, porque ten en cuenta que aunque tú tengas un jugador de Eibar, tenga firmado por el Levante, no puede jugar en el Levante hasta que termine la temporada. Y igualmente podría haber fichado aunque no hubiera habido pandemia. O sea, hay jugadores que terminan contrato, sí, sí, y que ya han fichado por otro equipo y siguen jugando. Con lo
toda
cual,
la vida se ha jugado durante unos meses con un equipo sabiendo que el año que viene juegas en otro.
Tienes que llegar a acuerdos económicos por la
y otra cosa, este año Carlos Sainz va a correr en McLaren contra Ferrari sabiendo que el año que viene va a llevar un Ferrari. O sea, que no estamos hablando de una cosa extraordinaria.
Y luego hay contratos, Juanma, que terminan cuando termina la temporada. Es cierto que pones 30 de junio,
sí,
pero claro, porque la temporada a nivel federativo termina el 30 de junio, pero al ampliar la ventana, pues termina el 19 de julio.
Extraordinario. Está Miguelito. Miguel, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo.
Lo del campo. Tú dices que se han parado las obras, ¿no?
Y sí. Que... a ver, desde que... se puso fin a ese Real Decreto que impidió la realización de obras allá por Semana Santa a mediados de abril. El ritmo en la reconstrucción del Bernabéu está siendo vertiginoso y lo que te cuento es que el club dice, esta es la versión oficial, que es un ajuste de proyecto, esta paralización del césped del Bernabéu desde el pasado viernes, que coincide con ese rumor ya desde la semana pasada de que podría entrar público en el Bernabéu, en los estadios, como parece que va a ser, como ha dicho Alcalá y Fouto. Al Madrid esto le afectaría en las tres últimas, en los tres últimos partidos en casa, que va a jugar en julio, Getafe, Alavés y Villarreal. El Madrid dice que iría muy justo de tiempo para montar un césped que sirviera para albergar esos tres partidos. No sería el definitivo, ese que va a ir por raíles y que se va a guardar una especie de invernadero, el definitivo para el próximo año. Pero a mí lo que me dicen gente que está ahí a pie de obra es que están algo sorprendidos por este parón. Y gente que sabe de este tipo de cosas, aunque el Madrid dice que por tiempo no daría tiempo, valga la redundancia, porque estaríamos hablando de un mes o un poco más, pues hay gente que me dice que si se trabaja a toda pastilla en turnos de 8 horas, en 21, 24 días se podría montar un césped temporal para albergar esos tres partidos.
Siro, ¿tú crees que hay mosqueo en el Madrid con esto del decreto del público y todo
yo
eso?
Yo creo que sí que hay mosqueo, evidentemente. Yo creo que en el Madrid, me imagino que en el Levante.
¿Pero por qué?
Pues porque si se está hablando desde hace un mes de que se va a jugar a puerta cerrada, e incluso hay unas declaraciones de la secretaria de Estado que hasta el mes de enero igual no habría
aquí
público en los estadios.
Aquí lo dijo.
No parece normal que de buenas a primeras ahora se diga que va a haber público en los
estadios. Pues si no hubieran hecho obras, pues jugarían en el Santiago Bernabéu.
Es que si no hubieran dicho que no se podría jugar con público hasta poco menos que el mes
de
enero.
Más Ciro, tú pues, sabes que el Madrid normalmente en junio siempre hace obras.
Sí, bueno, el Madrid lleva 40 años haciendo obras, especialmente cuando coincide con finales de Copa del Rey.
Sobre todo cuando aficionados afines a tu equipo rompen lavabos y todo eso, claro, siempre ha habido que haber de hacer obras después y claro, habría que.
No, pero joder, sí. Me dicen una cosa, yo no entiendo de esto de arquitectura y de obras, Miguelito. Pero me dicen que es que este parón pues que está previsto porque, yo no tengo ni idea, porque ahora llega el momento más complicado, que es cuando tiran, voy a decirlo en palabras brutas, las dos grandes vigas de fondo a fondo, que son las que van a sujetar el nuevo techo.
La cueva, ¿no? Lo que se llama
no,
la
el
cueva.
Nuevo techo, el nuevo techo. Y entonces creo que esa obra, eso es un obrón tremendo, preparar
sí, eso.
Para hacer eso, para tirar las dos grandes vigas de fondo, me dicen, ¿eh?
Sí, no tiene pinta de que es un obrón. Porque...
Sí, te digo, pero imagínate, es que son una cosa, deben ser unas vigas, sí. Que piensa eso, que eso debe tener 150 metros para ir de un lado a otro.
Miguelito, ahora te pregunto por lo deportivo. Elena, ¿estás por ahí? Hola, Elena.
Hola, sí, aquí estoy.
Y Antoñito también está, ¿verdad? ¿Antoñito?
Hola, sí, estaba oyendo a Lama y me recuerda que el Bernabéu cada día se parece más a la Acrópolis de Atenas, que siempre está en obras, hombre.
Sí. Ahora estoy con vosotros. Mensajes.
Está un poco mejor que el Calderón, por eso, Antoñito.
No,
creo.
Del Calderón ya el hombre... Ya
creo
queda
que
muy
está
poco,
un poquito respetito con el Calderón.
El Calderón de Hansen, por favor.
Sí, por favor. Sí.
Queda ahí una nada, ¿eh? Una cosa...
Nada.
Siete vigas.
Siete vigas, ¿eh? ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arauz?
Decía David, totalmente de acuerdo con Lama. Me cansa oír a jugadores y entrenadores que no hacen nada más que quejarse. Aburren. Raúl, le diría a Mendilibar que yo trabajo 8 horas con una mascarilla FPP2 y no lo ponía en mi contrato. Que no se quejen tanto, por favor, y que se pongan a jugar. Que necesitamos tener la cabeza en otro lado y el fútbol es lo mejor. Lo de Mendilibar es de traca, dice otro. No le gusta lo de los 5 cambios, siendo una medida que es igual para todos, pero está de acuerdo con jugar con público quien pueda, cosa que no es igual para todos. Y para colmo se queja de los equipos que tienen los estadios en obras, cosa que a él no le afecta para nada. En fin, de traca. Carlos, que entren en los estadios públicos en julio me parece una gran falta de respeto hacia los casi 29.000 fallecidos, y más aún cuando ya todo el mundo se mentalizó de que en estas 11 jornadas se iba a jugar a puerta cerrada. Y otro dice que España es experta en mover la porquería y crear problemas de donde no los hay. En Alemania hay estos debates, siempre cambiando todo. Si ya estaba así, pues así. La gente estaba mentalizada y un riesgo menos que se corre. Y vamos a escuchar otro audio.
Me parece lamentable que los jugadores de fútbol estén poniendo pegas por el horario, estén poniendo pegas por salir a jugar, porque los subcontratos terminan el 30 de junio. ¿Qué hubiera pasado si los sanitarios también hubieran puesto pegas porque sus contratos son de 8 horas cuando han estado trabajando y cuidándonos a todos, a nuestros familiares, a los familiares de los futbolistas, a todo el mundo. Hay que tener un poco de consideración y ver por dónde ha pasado el país y tratar de salir de esto entre todos lo mejor posible. Gracias.
Joder, esto es sacar el as de bastos en una discusión. Esto, sí, sí, esto es decir, bueno, hala, adiós.
Escúchame, pues, alguno lo calificará de demagogia, pero más no,
perdona, esto, esto es el as de bastos. El as de bastos.
Es que yo cuando oigo a la gente claro, quejarse, yo, sí, sí. Es que me quedo, repito, y encima que es un bien que nos pide, voy a decir todo el mundo, y a gente que no le gusta el fútbol, pero es algo que parece que nos va a alegrar a mucha gente, no digo nuestras vidas, pero sí un par de horitas de nuestras vidas.
Programón por delante en el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.